Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido al Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andas?
Bien. Antes de empezar tu columna, yo ya en Radio High se dijo y se publica, pero tiene que ver un poquitito con lo que vos vas a tocar hoy. Un iraní quiso entrar a la AMI a sacar fotos, un iraní con pasaporte norteamericano que estaba ligeramente adulterado. ¿Escuchaste eso?
Bueno, sí, te comento. Se trataría, hablamos de manera potencial, de Sebastián Uman Kardan, nacido en Irán en 1963, con un pasaporte estadounidense, como bien dijiste, que habría sido emitido en el 2019. Por nombre y apellido, en los registros de las bases de datos internacionales no se registran antecedentes. Este señor ingresó a la Argentina el 5 de noviembre, luego viajó a Uruguay y regresó, es decir, viajó no en ferry, sino que viajó en micro, y regresó el día anterior a las elecciones, es decir, el 18 de noviembre próximo pasado. Su alojamiento está en el Hotel Palace, que está en la calle Virrey Ceballos al 200, muy cerca del Departamento Central de la Policía Federal. Y bueno, la causa por ahora interviene el juez Ercolini, el juez federal, tomó intervención la DUIA. Este hombre dijo ser, hablando en inglés, ¿no?, que era un policía de un retirado de un condado cercano a Los Ángeles, estado de California, y en estos momentos está cooperando con la investigación el agente Richard Fernández, que es el agregado del FBI en la embajada estadounidense acá en Buenos Aires. Por ahora todavía no se tiene documentado en la causa de que realmente el pasaporte sea apócrifo, pero para eso está colaborando la embajada estadounidense.
Sí, en realidad lo que decían no era apócrifo, sino que no estaba sellada su entrada al país, lo cual, bueno, es extraño.
Exactamente, pero lo que también hay que tener en cuenta que este hombre estuvo sacando vistas fotográficas de construcciones y edificios linderos a la AMIA, lo que en principio motivó que fuera interrogado por un agente de la policía de la ciudad, que es a quien le dijo que era un ciudadano estadounidense y que era un ex policía retirado. Ahora, después de esa circunstancia donde el efectivo de la policía de la ciudad no adoptó ninguna otra medida, esta persona quiso ingresar a la AMIA, lo cual no le fue permitido, lo que provocó una reacción violenta del mismo, y esto dio lugar a que personal de la Policía Federal, más específicamente de la DUIA, que siempre está con servicio sobre el edificio de Pasteur.
La DUIA, le decimos a la gente, la DUIA es la División de Unidad de Investigación Antiterrorista.
Departamento. Exacto. De proceder a la detención, remisión a la sede de la DUIA, que está ahí en Cavia y Figueroa Alcorta, y se le diera intervención al juez federal que antes te cité.
Bueno, y esto se agrega a un ciudadano iraquí detenido frente a la Embajada de Israel. El otro día, ahí sí, con algunos números raros, porque tiene un DNI argentino que no fue encontrado en las bases oficiales y algunas inconsistencias.
Sí. Exacto, eso ocurrió en octubre, mediados de octubre pasado.
Bien, nada, lo vamos sumando las detenciones en Brasil, digo, para estar atentos y para meternos en tu columna de hoy.
Sí, y otra cosa más, no sé si leíste que hace unos minutos yo te envié por el WhatsApp de la radio un mensaje.
Sí, sí, de la interferencia.
Sí, ahora, lo que me llamó la atención es que, bueno, vos sabés que a veces, por razones técnicas, ha habido más de una interferencia. En general, la interferencia procedía de radios de acá, de la zona sur bonaerense, en algunos casos de una radio que tiene alguna relación con la colectividad boliviana, pero en este caso lo que me llamó la atención es que la interferencia fue con un tema de Roger Waters.
Pero la pucha, ahora tenemos que pasar tema de Roger Waters para que no parezca interferencia.
Ah, ¿viste? No, te quería, por eso te mandé el WhatsApp.
Sí, lo leí cuando justo estaba al aire, sí.
Así que bueno, si querés le damos para adelante con la columna.
¿Quién es el cuarto hombre?
Ah, ¿viste? Bueno, días pasados se conoció la noticia que el ciudadano libanés naturalizado brasileño en 1987, Farouk Abdul Omairi, de 78 años, quien se hallaba prófugo e imputado de colaborar en actividades que posibilitaron el atentado terrorista a la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, Argentina, será juzgado en Brasil a raíz de la captura internacional con circular roja de Interpol librada en junio próximo pasado por el juez federal Daniel Raspecas, solicitada o a instancias del fiscal de la UFI AMIA, Sebastián Basso. Ahora bien, como la Constitución de Brasil expresamente impide la extradición de nacionales o de aquella persona a la que se haya sido otorgada la ciudadanía brasileña en fecha anterior al delito que se le impute y motiva el pedido para ser extraditado, en función del artículo primero, inciso 1 y 2 del Tratado de Extradición de 1967, firmado por Argentina y Brasil, se arribó al acuerdo de ser juzgado en el país hermano, tal como se convino el pasado 11 de noviembre entre el ministro de Justicia y Seguridad Pública brasileño, Flávio Dino, y su igual de Justicia de Argentina, Martín Soria. Esto en el marco de la cumbre de ministros de Justicia del Mercosur, que tuvo como objetivo el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional en lo civil y en lo penal. Ahora, Dani, en mi columna del 21 de junio próximo pasado, con el título El tercer hombre, se abordó el caso del tercer individuo, que junto a los imputados prófugos de la causa AMIA, el iraní Mohsen Rabbani y el libanés fallecido en febrero del 2008, Imad Munijet, fueron los principales actores en el atentado terrorista. Me refiero a Salman Rauf Salman, alias Samuel Salman Herrera, también libanés. Y ahora haré lo propio con el cuarto hombre, Farouk Abdul Omairi. Pues bien, de los informes de inteligencia y de testigos de identidad protegida, se indican a Farouk Omairi, a Salman Rauf Salman Samuel Salman Herrera y a Mohamed Youssef Abdallah, este último uno de los primeros en instalarse en Ciudad del Este, Paraguay, como los principales activistas y miembros de Hezbollah en la región de la Triple Frontera. Siempre a partir de dichos informes El nombrado Omairi mantuvo un contacto regular con la embajada de Irán en Buenos Aires y también con la mezquita At-Tawi del barrio de Flores. Incluso habría residido en esta por un breve tiempo. Y en 1991 estuvo en Mar del Plata de vacaciones con otros libaneses. Y junto a Ali Hussein Abdalá, su socio en la agencia de turismo Piloto, se vincularon con la mezquita Husseinia y con la asociación Caridad Islámica, según consta en un informe del fiscal Alberto Nisman, probando la conexión entre Omairi y Mohsen Rabbani, la que sería importante para ayudar a la concreción del atentado a la AMIA, lo que quedó documentado en la causa con las comunicaciones telefónicas desde la agencia Piloto, la que fue abierta con fondos de Hezbollah en Ciudad del Este y en Foz Iguazú, y por lo tanto considerada una empresa pantalla de la organización terrorista libanesa. La citada agencia de turismo, entre las actividades ilícitas que llevó a cabo, ayudó a operativos de Hezbollah a obtener documentos falsos, pasajes y certificados de residencia apócrifos, con lo cual tenía un rol primordial para facilitar el ingreso de elementos terroristas sin ser descubiertos, provenientes del Líbano, y también se complementaba como casa de cambio y proveía servicios de envío de dinero. En su momento, Interpol Brasil informó que las comunidades chiitas residentes en Foz Iguazú y Ciudad del Este tenían vínculos probados tanto con Hezbollah como con grupos terroristas palestinos. De acuerdo al testimonio de un testigo protegido, el líder de Hezbollah, el Sheikh Hassan Nasrallah, le ordenó a Omairi y a otro individuo, Abbas Ijazi, que proveyeran a los agentes de la red Barakat pasajes y documentos falsos, como así también dinero y mapas de la región y de Buenos Aires particularmente, y la información necesaria para contactarse con elementos en la ciudad de Buenos Aires, al menos uno miembro del personal de la embajada iraní en esta ciudad. Asimismo, Mairi habría estado vinculado con el ingreso a Ciudad del Este de Ibrahim Berro, el atacante suicida en el atentado a la AMIA, que lo hizo con pasaporte europeo falso y se le facilitó nueva documentación apócrifa para viajar a nuestro país y llevar a cabo el ataque terrorista. Esto también consta en el informe NISMA. En 1 de julio de 1994, Samuel Salman Herrera recibió en el aeropuerto internacional de Ezeiza al equipo de Hezbollah encargado de perpetrar el ataque. Y desde esa estación aérea se comunicó a las 10:53 al celular registrado en Foz Iguazú a nombre de un tal André Márquez, línea telefónica que pertenecía a la agencia de turismo Piloto, propiedad de Omairi. Incluso esa misma noche del 1 de julio, Herrera comunicó al mismo celular que los operativos de Hezbollah estaban en las casas seguras que tenía Herrera en Buenos Aires. Llamada realizada desde un teléfono público ubicado a 1.5 kilómetros del edificio de la AMIA, y luego hizo lo propio desde el mismo lugar a la oficina central de Hezbollah en Beirut. Pero respecto al celular de Márquez, no cabe duda que se utilizó para coordinar el atentado desde la triple frontera, algo que también consta en el informe NISMA. Es relevante señalar que el 12 de julio se realizó un llamado desde un teléfono público, aproximadamente a unos 4 kilómetros del edificio de Pasteur, a un número de Nueva York, y minutos más tarde se hizo lo propio al celular de Márquez. Esta operación se repitió el 17 de julio, y cabe señalar que desde el mismo teléfono público se realizaron llamadas al centro de comunicaciones de Hezbollah en Beirut, lo que prueba un sistema de control y comunicación entre Buenos Aires, la triple frontera, Nueva York y Beirut, lo que también se encuentra documentado en la causa. Ahora bien, el celular del tal Andrés Márquez recibió llamadas desde Buenos Aires desde el 1 de julio hasta el mismo 18, tras lo cual nunca más se utilizó la línea. La última llamada se realizó a las 7:41 del 18 de julio, es decir, aproximadamente 2 horas antes de producirse el atentado y unos 40 minutos antes que Samuel Salman Herrera y el equipo de Hezbollah abordaran el vuelo que partió desde el aeroparque Jorge Newbery y con destino a Iguazú. Tanto Farouk Omairi, Samuel Salman Herrera y Azad Ahmad Barakat fueron figuras claves en las actividades no solo de la organización terrorista Hezbollah, la Triple Frontera, sino también de conformar una red criminal dedicada al contrabando, la piratería informática, el tráfico de armas y el lavado de activos, valiéndose de agencias de turismo y empresas comerciales de importación y exportación. Sin embargo, el negocio más lucrativo lo constituyó el narcotráfico a partir de los años 80 en esa región. Pues, a finales de la década anterior, el Hezbollah comenzó a utilizar el comercio ilegal de drogas como resultado del crecimiento de la producción y comercialización ilícita de estas en el Valle del Beca, Líbano, según un informe de la DEA. Además, a raíz de sus vínculos con los grupos libaneses en Latinoamérica, se conectaron con los cárteles colombianos y en el presente con los brasileños, como el caso del Comando Vermelho. En el caso particular de quien nos ocupa, Farouk Omairi, en el 2006, la Policía Federal de Brasil lo arrestó en el marco de la llamada Operación Camello, por la utilización de su agencia de turismo y de cambio de divisas para la falsificación de documentos y lavado de dinero del narcotráfico. En esta investigación colaboró el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con un informe donde se identificó a Omairi y su socio Abdalá como agentes de Hezbollah. Como así también, Omairi operaba como coordinador regional de la organización terrorista libanesa en el suministro de documentación falsa brasileña y paraguaya, con el fin de que se obtuvieran ilegalmente ciudadanías brasileñas. Y por los delitos de narcotráfico y falsificación de documentos, el juzgado federal de Foz do Iguaçu, a cargo de la jueza Rafaela Santos Martins, lo condenó a la pena de 11 años y 8 meses de prisión. Omairi también estuvo relacionado en otras operaciones de narcotráfico entre Latinoamérica, Europa y Oriente Medio, junto a su socio Abdalá, que actuaba como responsable del giro de dinero al Líbano y de la operativa inversa, es decir, recibir fondos para financiar las actividades de Hezbollah en la región. Por lo cual, no quedan dudas que ambos eran piezas importantes en la red criminal del clan Barakat y, por ende, de Hezbollah. Ahora bien, la pertenencia de Omairi al Hezbollah se remonta a 1988, cuando en agosto de dicho año fue detenido un operativo de la organización libanesa Mohamed Abdel Taki en Costa de Marfil, África, quien intentó embarcar con destino a Francia cerca de 70 kilos de explosivos, detonadores, granadas, lanzamisiles y armas portátiles. Y entre sus pertenencias se encontró una agenda en la que figuraba como miembro activo y contacto Faruk Omairi, con su número telefónico y la dirección, Avenida Brasil, 421, Foz Iguazú. Ahora, si realizamos una síntesis en relación a las capturas internacionales libradas por la Justicia Federal Argentina, que han dado lugar a las circulares rojas de Interpol, renovadas hasta el 2027, respecto a las personas imputadas por el atentado a la sede de AMIA, con distintos grados de participación, la lista la componen los ciudadanos iraníes Mohsen Rabbani, Ahmad Vahidi, Ali Falihian, Mohsen Rehai, Ahmad Asghari, los libaneses Salman Rauf Salman, alias Salman Samuel Salman Herrera, su hermano Abdalab Salman, alias José Herrera, Hussein Munir Moussanar y Faruk Abdul Omairi, haciendo la salvedad que la correspondiente captura internacional y circular roja sobre Imad Munijet quedó sin efecto por su deceso en el 2008, al igual que la de Ali Hussein Abdala, alias El Tawil, quien falleció por COVID recientemente. Finalizando, Dani, la columna, la conclusión es: tras casi 30 años del atentado a la sede de la AMIA, uno de los considerados partícipes necesarios y el gran coordinador, Faruk Abdul Omairi, que según la justicia federal de nuestro país fue declarado en rebeldía y se haya suficientemente probada su pertenencia y o cooperación con el brazo armado de Hezbollah, como dice el oficio judicial, como partícipe secundario, será juzgado, y esto constituye un hecho más que relevante, pues es el primer acusado prófugo que, puesto a derecho, afrontará un juicio en relación al ataque terrorista más sangriento sufrido por nuestro país, y a quien el asesinado fiscal federal Alberto Nisman consideró como el real y mayor representante de Hezbollah en la región de la Triple Frontera. Por eso, la frase elegida para el cierre de esta columna es del libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 12, versículo 20, que dice: Tzedek, Tzedek, Tirdo, justicia, justicia, perseguirás.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuensalida. Cabe aclarar que todos los Salman que dijiste no son mi familia, ¿no? Porque digo, te la pasaste diciendo Salman, 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 y yo no tengo nada que ver.
No, nada que ver, ni siquiera con Mohammed bin Salman.
No, bueno, ¿ese es el de Arabia Saudita?
Sí, el bueno, príncipe.
Tampoco, digamos, a la ligera, que no tengo nada que ver. En ese caso hay una moneda, y no sé si no estaría bueno que fuera un primo lejano, aunque más no sea. Y aparte sería el primer sefaradí de la familia, así que hay que recibirlo. Bueno, hasta allí. Sí, qué interesante esto, lo de Omairi.
Sí, el otro día, Dani, el día sábado, tuve el honor y el gusto de compartir con nuestros amigos Alberto Bindi, Alberto Busquelequien y el juez Franco Fiumara, una conferencia en la Sociedad Hebraica de Pilar. Pero en el camino, que fuimos juntos con Franco, estuvimos charlando el tema este de Omairi. Y hay que tener en cuenta dos cosas, es decir, no hay que tirar papel picado ni destapar el champagne antes de tiempo. Por supuesto que si es juzgado y es condenado sería, hablando en términos futbolísticos, un golazo de media cancha, porque de esta manera no cabería duda, no para nosotros, sino para la comunidad internacional, como probada la no solo la autoría, sino que la responsabilidad tanto de Hezbollah como de un Estado nacional como es Irán. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia brasileña es distinta a la nuestra. Por ejemplo, hay que ir por lo menos y no por lo más. Me pareció bien que sea en principio categorizado como partícipe secundario. Y te digo por qué. Porque el tema de la asociación ilícita y en cuanto al tema del ataque a la AMIA, en el caso de la jurisprudencia brasileña, no está configurado como delito de lesa humanidad y, por tanto, es prescribible. Ahora bien, en cuanto a la falsificación de documentos y una participación secundaria como cooperador, en el colaborador, en todas las actividades que terminaron con el atentado y lograr la condena, ese sí sería realmente el objetivo final y el éxito.
Bueno, veremos. ¿Sabés cuándo empieza este juicio?
No, todavía no. Todavía no tengo conocimiento cuándo comenzará. Lo único, como lo dije en la columna, sé que los dos ministerios de justicia de Brasil y Argentina llegaron en una reunión, más allá de la reunión del Mercosur que se hacía, donde participaban los ministros de todos los miembros del Mercosur, se llevó a cabo por separado una reunión bilateral en el cual se acordó el tema de Omaire.
La última pregunta, Luis, tiene que ver con el cambio de gobierno aquí en Argentina, porque por un lado uno puede intuir que Milei tiene una perspectiva absolutamente distinta respecto de las relaciones internacionales, de Irán, de Hezbollah, de Hamas, pero también es verdad que en caso de que hubiera voluntad de hacer un juicio en ausencia, hacen falta las cámaras, y allí no tiene los números. ¿Vos crees que va a haber algún cambio en estos años que siguen?
Mira, yo pienso que el tema del juicio en ausencia va a prosperar. Uh-huh. Yo creo que va a prosperar. Porque no solamente dentro de lo que sería el ámbito de lo que es el bloque de Juntos para el Cambio, si es que existe todavía, pero bueno, y de los pocos diputados que tiene Milei, sino que también hay otros partidos que también están de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Margarita Stolbizer, que bueno, ella participó en la conferencia a la que yo también participé en el Colegio de la Abogacía, pero recientemente presentó ella un proyecto para que se pudiera aprobar la figura procesal de penal del juicio en ausencia. Si bien el proyecto de ella no es el mejor, hay otros mejores, pero por eso creo que quizás, siendo un poco pesimista, de manera ajustada, pero yo creo que la figura del juicio en ausencia exclusivamente para delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, creo que sí se va a aprobar.
Bien, vamos a estar seguramente atentos a eso cuando otros problemas seguramente sean tratados previamente, pero en algún momento va a aparecer. Te mandamos un abrazo grande. Qué cuarteto el de la charla esa de Braica. Yo te digo que ni Messi pasa un tiro libre por arriba de eso. Pero bueno, sé que a uno de los cuatro lo extraditaron después de la charla.
Puede ser. No, una última cosa. Sí. Vos sabés que yo soy egresado del Damaso Centeno.
Sí, sí, señor. Allí en primera junta.
Exactamente. También algunos otros ilustres egresados de esa institución son, sí, Charly García y Nito Mestre.
Exactamente. Gente toda de bien, sí.
Bueno, ahora tenemos la vicepresidenta, Victoria Villarroel, también egresada del Damaso.
Hablando de eso, hoy hay un choque de planetas, ¿eh? Ahí la... hoy se encuentran
¿cómo
las chicas.
¿Cómo me gustaría ser mosquito para estar ahí?
Sí, lo mismo decíamos. Y a tener en cuenta que si le pasa algo a Milei, que suele bajarse de los autos a saludar chico en la combi, ella sería la presidenta. Pero bueno, listo, para ir haciendo números de lo que viene. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo y lo mejor para el sábado.
¿Vas a ir? Esa es la pregunta del siglo.
Y casi seguro que sí, sí casi que, seguro que sí.
Hay que estar, viste que aparecieron ya llamadas y mensajitos de WhatsApp hablando de incentivos.
Sí, también se especuló con la reunión que tuvieron el nuevo presidente de Vélez con el Chiqui Tapia.
Sí, bueno, yo espero que en el fútbol seamos honestos, por lo menos, qué sé yo. Si nos toca irnos a la B, será porque hicimos las cosas mal. Eso hay que decirlo también.
Sí, y ayer hicimos nuestro aporte,
sí, señor.
Al triunfo de la selección.
Le pusimos la cabeza al triunfo de la selección, exactamente. Abrazo grande, Luis.
Y abrazo para todos. Chau, chau.
El profesor Luis Fuensalida pasó por aquí por el Coffee Break. Nos pasamos unos minutos, pero casi nada.